Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy, además, como cada jueves veníamos haciendo habitualmente, vamos a trasladar el trabajo, la dedicación, la entrega del Plan Integral del Distrito Quinto. Hacía ya semanas que no, por ciertos temas, no habíamos podido coincidir, pero de nuevo está con nosotros Manoli García. Muy buenas tardes, Manoli.
Hola, buenas tardes.
Como sabe, que es la coordinadora de la Oficina Técnica del Plan Integral del Distrito Quinto, con la que repasamos todo lo que se trata, intentamos trasladarles todo el trabajo que se realiza en este distrito. Entre ellos, también esas actividades, esas acciones, esas aportaciones, porque recordaremos todos que hubo un encuentro aquí en el Distrito Quinto, donde, bueno, los diferentes colectivos iban a participar en ese reglamento para precisamente dar voz a la participación ciudadana, dar voz a todos los vecinos y vecinas que conforman el distrito. Y esas aportaciones se recogieron, ¿no, Manoli?
Sí, antes decirte que aunque no hemos estado como oficina técnica, pero sí han estado otros compañeros y compañeras que han compartido, bueno, pues momentos importantes de la historia, como el pueblo gitano, que tú sabes que también hicimos una actividad intercentro.
Hablaremos de ella también.
Y sí, también pues estuvieron la Escuela Infantil Monigote, que han venido las entidades a hablar de,
hombre, sí,
de esos temas.
Adheridos.
Es decir, que a la que no habéis tenido a la oficina técnica Manoli, pero habéis tenido lo mejor de lo mejor aquí en esos espacios.
Bueno, pero se te echa de menos, Manoli, porque contigo repasamos más temas, no nos centramos
pero
en
ellos saben más de lo que
concreto.
Hablan.
Y en esta ocasión eres tú, por ejemplo, el punto de referencia para saber tantos colectivos que son entidades adheridas al plan integral, cómo trabajan a una precisamente para organizar ese reglamento de participación ciudadana.
Pues sí, el reglamento hemos sido el primer distrito donde se ha dinamizado el proceso de recogida de información, y para nuestra actitud desde el plan es ofrecer a la ciudad lo que vamos conociendo, lo que sabemos, lo que hemos aprendido y nuestras aportaciones. Entonces, tuvimos dos foros extraordinarios de ciudadanía, convivencia y promoción cultural para ver el tema. Lo vimos primero con los técnicos y técnicas del ayuntamiento encargados de esto. Tuvimos ese primer foro extraordinario. En el segundo foro extraordinario nos centramos en cómo iba a ser nuestra participación y también en disponer de documentos y reglamentos, no solamente el de Huelva, sino el de otras ciudades de España, para que tuviéramos un poquito, al menos, de idea, porque esto es nuevo en nosotros. Y el día 5 estuvimos cerca de 40 personas, participaron unas 20 entidades, y estuvimos en una dinámica de 5 grupos de trabajo que iban. En una se hablaba de los derechos, en otra se hablaba de las medidas. Cada grupo de trabajo tenía como una especie de parte de la que forma parte ese posible reglamento. Y lo que íbamos era, pues, en grupos diferentes, íbamos haciendo aportaciones, íbamos pasando de uno a otro. Y las 40 personas que estábamos allí participamos en los puntos concretos que se nos pedía. Si había cosas que no podíamos aportar, pues teníamos una hoja de sugerencias donde hacíamos otras aportaciones y las íbamos poniendo como en un cajón de clasificaciones para que también se tuvieran en cuenta con el reglamento. Y entonces, bueno, pues duró como un par de horas la actividad. Es una actividad muy interesante. Es compleja porque no es fácil hacer propuestas, sí. Bueno, porque además tenemos también el concepto que para hacer propuestas hay que saber muchas cosas. Yo creo que las propuestas tienen que partir de nuestra propia experiencia y realidad. Y bueno, pues nosotros hicimos el trabajo que se nos pedía. En cada grupo luego se tomó todas las anotaciones de todas las propuestas, se le entregaron a los compañeros y compañeras del ayuntamiento que se están encargando, y ya me constan que han estado en otros distritos, ya han pasado por otros dos distritos y están recopilando. Imagino que cuando acaben todo esto, pues habrá un encuentro a lo mejor más macro, donde estaremos toda la ciudad.
Parecido al que hubo en los desniveles, sí, en esa primera toma de contacto, ¿no?
Yo ya te lo he dicho otras veces y lo he dicho, y yo pienso que estos son oportunidades. La participación no tiene que ser una moda, sino una forma de trabajo, y la única manera de convencernos de lo importante que es, haciendo procesos y educando a la ciudadanía en procesos participativos.
Y ser partícipes, ¿no? Porque claro, al final son decisiones que se toman entre todos.
Pero piensa que no es... nos han educado. La única, en los últimos tiempos, la única participación que ha sido en las urnas cada 4 años, pero tampoco se han creado espacios donde la gente poder opinar, donde la gente
tener poder en aportar cuenta esas
entonces
propuestas.
Todo eso hay que generarlo y dinamizarlo, y bueno, yo creo que no es fácil. Yo sí, lo que le comentaba a la concejala de Participación Ciudadana, lo importante de esto es empezar, y aunque los procesos participativos son lentos, pero al final los resultados son muy positivos, porque cuando hacemos algo entre todos y todas, tiene mucho más validez porque formamos parte.
Sí, nos sentimos más útiles, creo yo.
Y te formas parte, no sé, es como si que tu nombre estuviera plasmado en un cambio que se da importante en una ciudad, ¿no? Y entonces, o en tu barrio. Entonces yo creo que eso es fundamental. Entonces, claro, es un proceso lento. Se empezó por nuestro distrito porque es uno de los distritos más... primero porque tenemos un plan, y tenemos un plan de participativo desde hace 16 años.
Y hay un rodaje, ¿no?
Eso... Y estamos mucho más disciplinados en lo que son procesos de participación, en acciones que se desarrolla la participación. Y bueno, pues fue como punto de partida que agradecemos.
Más fluidez, sí.
Agradecemos muchísimo, ¿no?
Bueno, pues estaremos pendientes de
cuando de lo que nos
se
diga.
Terminen exactamente todas las aportaciones y sobre todo todos los encuentros con los diferentes distritos, el resultado. Como importantes son los talleres formativos que se realizan también en nuestros centros educativos. Recordabas al principio, hablando de ese Día Internacional del Pueblo Gitano, tuvimos precisamente a la Fundación del Secretariado Gitano aquí con nosotros y nos comentaban todas las actividades que iban a desarrollar con motivo del Día Internacional. Pero tú nos vienes a contar más que nada esos talleres formativos también en los centros educativos que se han realizado.
Este año llevamos ya 2 años celebrando una actividad intercentro por el Día Internacional del Pueblo Gitano, con el objeto de que la gente conozca, ¿no? El año pasado fue el primer, antes de eso, pues las entidades gitanas que trabajan en el territorio, o los programas dentro de los servicios sociales dedicados a la comunidad gitana, ya venían trabajando. Pero desde el año pasado se incorpora en el foro como aspecto importante a trabajar y tener en cuenta. Entonces, el año pasado tuvimos una jornada formativa dirigida a las profesionales de la educación, para que conocieran pues todas las características de la comunidad gitana, porque sabes que hay que conocer las cosas para poder por lo menos opinar de ellas.
Con base, sí.
Y no crear prejuicios y quitar estereotipos y poner en valor a las personas, sobre todo. Y entonces este año el planteamiento ha sido pues talleres de sensibilización en los centros educativos de primaria y secundaria. Entonces todos nuestros centros educativos han tenido un taller formativo. En algunos centros educativos han sido segundo de secundaria, en otros han sido sexto de primaria, en otros han sido primero de secundaria. Cada centro educativo ha decidido a qué grupo le quería dirigir este taller de concienciación, y bueno, pues hemos movilizado a los 6 centros educativos pues para que tuvieran esta actividad. Y muy bien, porque trabajar con nuestros centros educativos es muy fácil, aparte de que teníamos un acuerdo de foro. Y han participado pues Fundación Secretariado Gitano, Unión Romaní y el Programa de Desarrollo Gitano de los Servicios Sociales, que son las entidades adheridas en plan en esta actividad. Luego ellos, con otras entidades gitanas, organizaron el Día del Pueblo Gitano, que se organizó en el muelle de la de las carabelas el día 8, precisamente, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano, que ellos eso lo organizaron, nos invitaron y hubo centros nuestros que formaron parte, pero fue una actividad mucho más amplia y más institucional.
Bueno, me acuerdo de también por el año pasado, por estas fechas, se hablaba del término gitano, se lo podían quitar de de la denominación que hay en el diccionario de la Real Academia Española.
La definición de del diccionario era espeluznante y deplorable, y entonces hubo una campaña para que no, ese concepto no existe, esa denominación no fuera así.
Hoy en día no se sienten identificados con ese término.
Y también hay campañas ahora, sobre todo, para los medios de comunicación, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos medios de comunicación que son muy dados a especificar la etnia o la procedencia en unos casos y en otros no, ¿no? Y te puedes encontrar que cuando son no gitanos ponen pues tres personas han hecho, ¿no? Sí, Sobre todo en aspectos negativos. Y cuando son personas gitanas ponen pues tres gitanos han hecho. Entonces, bueno, sí, hay una
como calificativo
para, claro, de, sí,
despreciativo,
de,
¿no?
Despreciativo ya a las personas, sí, ¿no? Entonces lo que se está intentando hacer una campaña de que usemos bien el lenguaje, que no se descalifique a las personas ni por la procedencia, ni por la etnia, ni por la ideología, ni por nada. Y especialmente la Fundación Secretaría Gitano está haciendo esta campaña, ¿no? Y esperemos que surta efecto, porque la verdad es que hay a veces que uno se echa la mano a la cabeza, igual que pasa con la población extranjera, que también se especifica cuando es algo que no interesa. Entonces, bueno, pues vamos a intentar ver si acabamos con esos estereotipos y esos prejuicios.
Pues sí, y la verdad que no le hacen tampoco ningún bien esos ciertos programas televisivos que más que nada llaman la atención y exageran, ¿no? Todo lo que no identifica realmente a esta comunidad. Y hablando de otro tema, tenemos que hablar de reuniones institucionales, porque vosotros seguís tomando contacto con diferentes delegaciones territoriales que se encuentran en Huelva para también ver esas líneas de estrategia, que esas líneas de actuación que hacen falta. Hablamos de que habéis tenido ya las celebradas con la delegada de Cultura, con incluso el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud, o con el mismo delegado de Empleo.
Sí, sabes que el plan integral, una de sus funciones, la demanda, ¿no?, es solicitar pues a las administraciones que se cumplan con los derechos y que se cumplan con las demandas que hace la ciudadanía, ¿no? Entonces, en este caso es que había muchos nuevos delegados y delegadas y coordinadores recientes, y entonces cuando pasan se dan estas situaciones, pues siempre tenemos una reunión de acercamiento, pues para presentar plan, para ver cuál es la demanda, para ver cómo nos vamos a coordinar en este tiempo. Y bueno, pues sabes que hubo hace unos meses un cambio del coordinador del Instituto de la Juventud, la delegación de Cultura, hay una nueva delegada, pero porque ahora se separa Cultura de Educación, que el año pasado estaban unidas, el delegado de Empleo, después de haber tenido a varios, tenemos uno nuevo. Entonces había que tener un contacto, sobre todo para presentar plan, para saber, para expresar cuáles son las necesidades del distrito y sobre todo para ver cómo va a ser el trabajo y que
ellos tengan también, ¿no?, esa toma de contacto, ese acercamiento.
Hemos visto con el concejal de deporte, con el de infraestructura, quiero decir que
con todo.
Con el de seguridad, pues bueno, primero porque hay que tener una deferencia con las personas nuevas y sobre todo porque no son nuestros representantes públicos y tendremos que expresar cuáles son las necesidades del distrito.
Y una vez que ya se, bueno, pues le pone esa pincelada a esas necesidades, a esos problemas que y se intenta solucionar mediante esas líneas de actuación, tenemos que también hacer referencia a programas ya concretos que muchas veces benefician ciertos aspectos, ciertas carencias que hacen falta en el Distrito Quinto. ¿Por qué no nos cuentas un poco más, profundizamos en ese programa guía? ¿Qué es el programa guía?
El programa guía es un programa que está dirigido a las familias y a los adolescentes y está enfocado a eliminar la conflictividad. Suele darse pues en familias donde hay adolescentes con conductas violentas o muy, y entonces bueno, pues eso, a través de una metodología que es la psicoescénica, se las familias por un lado y los adolescentes y las adolescentes por otro, escenifica situaciones reales de conflicto para poder trabajar sobre ellas y poder evitarlas, ¿no? Y para darle a los padres y madres, o tutores, tutoras responsables, y a los adolescentes y las adolescentes, pues como una especie de herramientas para cuando se den situaciones de esas, poder dar una respuesta menos conflictiva. Entonces, nosotros aquí en Huelva se va a montar uno, bueno, siempre se han hecho con el ayuntamiento, y donde pueden participar todos los padres y madres y adolescentes, bueno, hasta un número determinado, pueden participar de la ciudad. Pero nosotros, como distrito, hace 3 años que estamos intentando hacerlo desde la parentalidad positiva, más que desde la situación cuando se dan conductas conflictivas, sino para darle a los padres herramientas para que no surjan, ¿no? Y hemos hecho tres acciones experimentales. Una vez la hicimos de 8 a 10 años, el año pasado la hicimos de 10 a 12, y este año queremos también intentar hacerla de 10 a 14, y este año queremos intentar hacerlo. Lo que pasa que la realidad es que nos hemos encontrado que más que trabajar la parentalidad, se han tenido que trabajar temas relacionados con conductas ya bastante complicadas, ¿no? Y no estamos,
ya cuando se llega más al límite, ¿no?
Es una experiencia muy buena. Además, las familias les ayudan mucho, porque muchas veces no tenemos conciencia de lo que está pasando, pero si te paras y lo visualizas, pues a veces pues sabes que se dan situaciones que se podrían evitar simplemente con escuchar algo más
o expresar
realmente el sentimiento. Y bueno, pues esto es un programa muy interesante con unos resultados muy positivos, y sobre todo porque ayuda mucho a las familias en general a sanarse, ¿no? Y entonces, bueno, pues
sobre todo analizar, ¿no? Reflexionar ciertas situaciones que se podían...
Y eliminar de la vida cosas que se estaban haciendo que no estaban beneficiando ni a una parte ni a la otra. Entonces, bueno, da herramientas, es una a las familias para trabajar con sus hijos y sus hijas adolescentes.
Esas relaciones familiares que tanto nos preocupan, más allá de cara también a esas familias, ¿no?, que viven en este distrito. Precisamente la Escuela de Familias del Distrito Quinto vuelve a ponerse en marcha. Padres, madres, tutores, responsables familiares del distrito, bueno, pues ya tienen esa finalidad, ¿no?, de conocer también ciertas situaciones, saber dominarlas, y sobre todo, como decimos, esos contenidos que al final hay que, no solamente de una manera teórica, sino hay que hacerlo mediante la práctica, ¿no?
Y divertida, porque bueno.
Claro, para asimilarlo. ¿Qué está ocurriendo ahora con esta Escuela de Familias del Distrito Quinto?
La Escuela de Familias en este caso del Distrito 5, pero se están montando escuelas de familia en los diferentes distritos, porque esto es una iniciativa del Ayuntamiento de Huelva. Ya he dicho varias veces que el objetivo del plan integral no es ir montando cosas, sino cuando tenemos un recurso,
utilizarlo,
claro, y tener la oportunidad de rentabilizarlo. Entonces, cuando desde el ayuntamiento nos dijeron que se quería montar una escuela de familias en este distrito, pues nos pusimos a trabajar y nos hemos reunido todos los centros educativos, las entidades que trabajan dentro de la comunidad educativa, miembros del ayuntamiento, una de las fundaciones que van a impartir las temáticas, y lo que hemos estado es poniéndonos de acuerdo en cómo va a ser. Esta, por cuestiones de tiempo donde nos encontramos, va a empezar el 26 de mayo, son 7 sesiones, el plazo de inscripción es hasta el 20, la gente se puede utilizar, puede inscribir en su centro educativo, en los servicios sociales, en el centro de salud. Y la idea es hacerla en los servicios sociales para que puedan venir padres y madres de todo el distrito, tengan o no matriculado a sus hijos en nuestros centros educativos, sino que sean vecinos y vecinas del Distrito 5, ¿no? Porque puede haber familias que tienen a los niños en otros sitios por cuestiones ¿no?
Sí, personales.
Sí, personales.
Decisiones.
Entonces,
familiar.
Yo lo que animo a la gente a que utilicen esta oportunidad. Va a ser 2 tardes a la semana, pero voy a coger las chuletas si me lo permite. Va a ser los días 26 y 30 de mayo, el 2, el 6, el 9, el 13 y el 16, el horario de 7, de 5 y media a 7 y media. Se va a poder disponer de una ludoteca para aquellas familias que no puedan dejar a sus hijos o hijas en otro sitio. Y bueno, yo creo que esto es una oportunidad para las familias de poder seguir creciendo y mejorando la educación y las relaciones dentro de casa. Así es que animo a todos los papás y mamás y tutores y tutoras y representantes de los niños y niñas que se apunten.
Aquí en el distrito va a ser en el centro social.
Los servicios sociales comunitarios de Torrejón, por cuestiones obvias. Ya sabes que es el centro social de la zona, el que da cobertura a toda la zona. Y bueno, pues disponemos de los medios necesarios para poder...
2 horas por la tarde, ¿no?
Que espacios y son 2 horas por la tarde y yo animo a los papás y a
mamás. Se puede aprovechar.
Independientemente de la edad, independientemente de que ellos se sientan mejor, peor, más preparados, menos preparados. Es una escuela de familias pensada en todo el mundo. Así es que les animo a que se apunte.
Gestionar esas situaciones, ¿no? Analizar, reflexionar, más o menos lo que hemos hablado del programa.
Sí, crecer y, bueno, el fondo es un desarrollo personal para mejorar la vida. La
comunicarnos, ¿no? Aprender a comunicarnos demás, claro. Y a convivir, que no es fácil.
Y evitar conflictos innecesarios siempre.
Si hablamos de la Escuela de Familias del Distrito Quinto, también tenemos que hablar de proyectos de igualdad. ¿Ya se están presentando esos proyectos de igualdad?
Sí, hemos presentado. Mañana, el sábado acaba el plazo y hemos presentado pues los de oficina técnica con liderazgo y mantenimiento de la oficina y el de fomento de participación de las personas mayores, abriendo puertas a los sentidos y dinamización del colectivo juvenil. Los que hemos presentado de forma coparticipada desde la estructura del plan integral. Luego nuestras entidades y la calle como espacio vital. Luego las entidades que forman parte del plan como entidades presentan sus propios proyectos, cada una en la materia que les corresponde. Yo cuando hablo de acciones conjuntas.
Claro, sí, sí.
Pero del plan integral los que han salido son los que te comento. La calle como espacio vital, dinamización del colectivo, el juvenil, abriendo puertas a los sentidos, fomento de participación de las personas mayores y el de la propia oficina técnica, como tú sabes, hasta que no cambie la situación, la subvención para mantener la oficina técnica viene desde la consejería, la delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Y bueno, vamos a presentarla y a ver qué resolución nos da.
También el mal tiempo nos jugó una mala pasada cuando iban a ponerse en marcha, ¿verdad? Esos juegos de, bueno, esas actividades intercentro que se ya no sé por qué edición vamos.
Séptimo encuentro deportivo
y bueno, pues hubo que cambiar de fecha. ¿Ya se han celebrado o
no,
se ha pospuesto?
Es que por eso no he profundizado mucho en ello todavía porque la hemos tenido que posponer para el 5 de mayo, el jueves que viene.
Bien, a ver si el tiempo nos lo permite.
Mira, ha vuelto a mirar tiempo y digo, no doy crédito, parece que va, espero que se haya equivocado el tiempo.
Dice que vienen otra vez las lluvias, pero bueno, nunca se sabe.
Y en mayo, y digo, ay, no puede ser posible, así es que si todo sale bien, el próximo jueves.
Como vemos, son muchas las actividades que se realizan desde el Plan Integral del Distrito Quinto y entre ellas, aunque tampoco está en este guión, pero sabemos que desde el Foro de Empleo también se está enfocando mucho. A veces, bueno, pues esas noticias de esa encuesta de población activa nos decía en marzo que había mejorado la situación de los desempleados. Ahora nuevamente vemos una nueva estadística en donde hay que seguir haciendo incidencia, ¿no? Buscar esas soluciones a un problema
ese es uno
muy
de
acuciante.
Los graves problemas y aparte
y generalizado, no solamente en el distrito.
Es muy muy desolador el tema y bueno, no sé si esas estadísticas están bien, pero los datos que nos da el diagnóstico del distrito no son precisamente tan positivo. Tú sabes que tenemos un alto nivel de desempleo, de gente sin estudios, sin formación, que ya no pueden acabar estudios, que no hay formación para el empleo, que, y bueno, pues aquí los datos son desoladores. Así es que espero que esas estadísticas sean
hay que seguir, ¿no?
Sean reales todos trabajando los meses, ¿no? Meses puntuales, porque aparece las actividades agrícolas, que tú sabes que
la temporalidad, la estacionalidad. Sí.
Entonces, bueno, sí, ahora tenemos en la época de agrícola, pues claro, pues todo eso. Dentro de unos meses tendremos el tema del turismo, pero esa no es la realidad ni cubre toda la necesidad que tienen las personas para hacer frente a su cotidianidad. Entonces, bueno, ahí está ese tema. Ayer nos reuníamos con el delegado de empleo, y hablábamos de la situación y de lo preocupante, sobre todo porque no hay empleo, pero tampoco hay formación. Entonces la gente no se le puede reciclar y entonces esto es la pescadilla que se come, que se muerde en la cola. Entonces es una situación muy difícil y muy angustiosa.
Ya sabíamos que también es época de jornada de puertas abiertas, muchos centros educativos sí. Están también trabajando en esos preparativos, entre ellos tenemos que hablar de los salesianos, que
sí,
ha comenzado.
Sí, jornada de puerta abierta, está subido en el Facebook y en la web del Plan Integral, por si la gente quiere ver los horarios y el programa de actividades y la información sobre el tema. Y bueno, pues sí, son épocas de abrir las puertas para conocer nuestro centro educativo.
Y sobre todo, bueno, saber, ¿no?, las posibilidades, la oferta educativa que plantea cada centro. Y los salesianos, aparte de la educación obligatoria, pues tiene esa formación profesional sí. Que siempre da, ¿no?, más visión de lo que uno puede ser para uno, una salida profesional.
La verdad que nuestros centros educativos tienen mucha oferta educativa. Si lo que no encuentras en los salesianos lo puedes encontrar en el IES Marisma, si no en el Uruguay y en la Andalucía, si no en la Hispanidad, si no en el diocesano. Entonces, afortunadamente tenemos unos centros educativos con mucha oferta educativa. Uh-huh. Y luego, pues, por recordarle a la gente que no se le olvide que el plazo de matriculación de la Escuela Infantil Monigote está abierto y que, bueno, y que vamos a disponer de una escuela para niños y niñas de 0 a 3 años, que no se les olvide.
A partir de 4 meses estará.
Que se pase, el que no se haya enterado, que se pase por el Colegio Hispanidad. Estoy hablando de una escuela infantil de 0 a 3 años que no es solo para la población del distrito, sino que está abierto a toda la ciudad de Huelva.
Incluso podían hacer esa previa matriculación, quiero sí. Decir, simplemente pedir la solicitud, aunque el niño no tenga todavía ese requisito mínimo de tener ya esa edad.
Exactamente,
o esté a puntito de estar con nosotros. Y sobre todo, bueno, pues que tenemos un centro, muchos centros educativos de gran calidad y nivel, y no hay que desplazarse mucho para que nuestros hijos e hijas estén atendidos.
Yo no lo haría, yo me quedaría en el distrito siempre.
El 1 de mayo también ya está a la vuelta de la esquina, no solamente va a ser este año, nuevamente coincide con el Día de la Madre, hablamos del Día de los Trabajadores y Trabajadoras.
Sí, afortunadamente ya es el Día de los Trabajadores y Trabajadoras y ya
sí.
No, los trabajadores hombres van por un sitio y las trabajadoras mujeres van por otro, ¿no? Ya, ¿te acuerdas cuando era el día 8 de marzo, era el Día de la Mujer Trabajadora?
Como si hubiera diferencia, cada uno tuviera su día.
Afortunadamente sí, sí. Vamos evolucionando en estos temas.
Pero también es momento de reivindicar,
sobre
¿verdad?
Todo,
cuando
igualdad
llegan
de salario,
esas fechas.
Igualdad de jornada, igualdad profesional, incluso en los puestos de responsabilidad, que siguen siendo puestos, en los puestos de responsabilidad siguen estando los hombres. Bueno, espero que
ese techo de cristal
y que la situación actual no vaya empeorando las reivindicaciones.
Exactamente, y estamos ya también a puntito de nueva campaña electoral de cara a las elecciones de este próximo 26 de junio.
Qué
nuevas elecciones.
A ver si ya es por fin tenemos gobierno, porque son ya muchos meses de mucho gobierno.
Eso ocasiona funciones. También paralización, ¿no? En todo lo que es el discurrir de proyectos, subvenciones.
Pero sí también la sociedad en la que la que se pronuncia y la sociedad. Y
al final los que hemos votado hemos sido nosotros y nosotras. Entonces nosotros nos encontramos en una época de incertidumbre porque hay gente que no sabe en quién puede confiar. Y entonces, bueno, pues este tiempo nos tendrá que haber servido no solo a nosotros, sino a los políticos y las políticas, para darse cuenta de lo que quieren los ciudadanos y ciudadanas. Espero y deseo que se haya hecho un estudio y no solo una guerra de con quién me alío o dejo de aliar, sino
esas promesas vacías que cada vez
que cuáles son las necesidades reales de la ciudadanía.
Sí, cada vez se les va cayendo más esa máscara. Bueno, pues allá dejamos la política y como siempre, Manoli, a ver si te recuperas de ese gran resfriado. Te veo.
Como el programa sigue,
te ha costado,
no puede hablar.
Te ha costado finalizar, pero bueno, que lo has hecho muy bien y has controlado
ahora
la
dile
situación.
A la gente, ¿quién es esa muchacha que está hablando? Que no había quien la entendiera.
Bueno, pero no, se te ha entendido muy claro, y además, bueno, hemos repasado, ¿no?, muchísimos temas que hacía tiempo que no poníamos tampoco en antecedentes a los oyentes de lo que se iba realizando en el plan integral. Así que muchísimas gracias y que disfrutes de un larguísimo puente, Manoli.
Igualmente.
Y a todos, pues nada, a vosotros sí que os emplazo hasta mañana. Mañana aún es viernes, así que aún nos queda un día de conocer más de cerca cualquier tema de interés. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Queremos saber, programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.